hermano José, que Dios le bendiga. ¿Cómo está usted?
Hola, hermano Franklin, que Dios le bendiga igualmente. Gracias a Dios, estoy bien, feliz de tener nuevamente la oportunidad de poder participar de este programa donde se escudriñan las Sagradas Escrituras. Queremos saludar cordialmente a cada uno de nuestros amigos y hermanos radio oyentes. Sean todos cordialmente bienvenidos a esta cita con nuestro Dios.
Yo también estoy inmensamente dichoso de poder servirle a mi Dios, sobre todo cuando se trata de darlo a conocer por medio del estudio de su santa palabra. Sin dudas, hermano José, que el tiempo mejor invertido en la vida que Dios nos da es el tiempo que le dedicamos a Él, sobre todo porque los más beneficiados somos nosotros mismos.
Así es muy bueno ver y entender eso desde ese punto de vista, no solo porque realmente es así, sino porque el estar conscientes de esa realidad nos ayuda a hacer los planes y el esfuerzo que necesitamos para no perdernos ninguna oportunidad que Dios nos da de estudiar su santa palabra.
Claro que sí, mi hermano José, y todos los hermanos y amigos que se han dejado llevar del Espíritu Santo y a esta hora están escuchando este humilde programa. Estoy convencido de que este programa es la respuesta de Dios al clamor que miles de personas le hacen cada día, deseosos de poder tener la oportunidad de estudiar, conocer y aprender las Sagradas Escrituras.
Si usted es de los que en alguna ocasión el Espíritu Santo le ha puesto en su corazón el deseo de estudiar su palabra, entonces trate de aprovechar esta oportunidad que Dios le da de recibir estos estudios. Además, les invitamos a que llamen a sus amigos, familiares, compañeros de trabajo o de estudio para que sintonicen esta su emisora WKDM 1380 AM. Para que ellos se puedan beneficiar igual que usted, también nos pueden escuchar en vivo en cualquier parte del mundo por internet en la dirección electrónica www.wkdm1380am.com.
En el día de hoy tendremos la lección número 8b del capítulo 12 de Apocalipsis de este seminario bíblico Escudriñando las Profecías, con el tema La batalla del dragón contra el resto de la descendencia de la mujer vestida de sol, parte B. Pero como nunca debemos abrir la Biblia sin la presencia del Espíritu Santo, vamos a pedírselo a Dios por medio de una oración. Y lo haremos siempre que vayamos a estudiar la Biblia. Así que acompáñenos para que podamos pedirle el Espíritu Santo a nuestro Señor. Oremos. Querido buen Dios, Padre y Señor nuestro, te agradecemos desde lo más profundo de nuestro corazón esta nueva oportunidad que nos das de poder escudriñar las Sagradas Escrituras.
Amén.
Gracias, oh Dios, por esta gran bendición. Suplicamos tu presencia, la presencia de tu Santo Espíritu,
sí,
dirigiendo,
Señor,
este estudio y dándonos la capacidad y la sabiduría para poder discernir tu palabra y recibir con gozo tus enseñanzas. Que al terminar este estudio, tu palabra y tu Santo Espíritu nos transformen en nuevas criaturas.
Amén.
Para honra y gloria de tu nombre. Encárgate, oh Dios, de nuestras necesidades, porque lo rogamos, lo suplicamos y lo agradecemos todo en el santo nombre de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén.
Amén.
Bien, hoy vamos a, en este momento, a hacer un resumen del programa anterior para beneficio de los que no lo pudieron escuchar. Pero por asunto de tiempo ya sabemos que algunas citas no vamos a poder leerlas, sino que usted debe anotarlas para leerlas más tarde. En la clase anterior tuvimos el estudio del capítulo 12 del libro de Apocalipsis, con el tema el ataque del dragón contra el resto de la descendencia de la mujer vestida de sol en su primera parte o la parte A. Esta es la cuarta batalla del dragón que se describe en Apocalipsis 12 y es la tercera batalla que se desarrolla en la tierra. Esta es la batalla del dragón contra el remanente, ya hemos explicado, del remanente o el resto de la descendencia de la iglesia o la mujer representada por su vestidura de sol. Iniciamos leyendo Apocalipsis 12:17.
Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.
Bien, el estudio de esta profecía debemos iniciarla como siempre, investigando en la Biblia el significado o la interpretación que la misma Biblia le da a los símbolos que aparecen en ella. Ya sabemos que el dragón simboliza a Satanás, eso está allí mismo en Apocalipsis 12:9. La mujer simboliza a la iglesia, eso también está en Efesios 5:22-27. Efesios 5:22-27. La expresión resto de la descendencia de ella, de Apocalipsis 12:17, se traduce en algunas versiones de la Biblia como el remanente de la descendencia de ella. El remanente o el resto de algo es una pequeña cantidad comparada con la cantidad inicial. También iglesia, vimos que iglesia es un término que viene del vocablo griego eclesia, que significa comunidad. Es decir, que la iglesia es una comunidad de personas afines en algo. En este caso, la iglesia cristiana es una comunidad que cree que Jesucristo es nuestro Salvador, el Hijo del Dios viviente, como le dijo Pedro a Jesús cuando él le preguntó, la pregunta que le hizo Jesús a él y a los otros discípulos: ¿quién decía la gente que era él? Es decir, ¿quién dice la gente que es Jesús? Eso lo vimos en Mateo 16:13-18. Mateo 16:13-18.
No olvidemos que Jesús venía conversando con sus discípulos por el camino, y el tema de conversación era: ¿quién decía la gente que era Jesús, el Hijo del Hombre? Ese era el tema de conversación. Cuando Pedro le dijo que pensaba que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús le dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, la base o la creencia que obligatoriamente deben tener todos los que quieran pertenecer a la iglesia o a la comunidad que Jesús fundó, deben creer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es por eso que la iglesia de Jesús se llama cristiana, porque creemos que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Amén. Algunos se enredan en el capítulo, en el versículo 18 de Mateo 16, y entienden que Pedro es la base de la iglesia. De ser así, la iglesia no sería cristiana, sino sería iglesia pedriana, y eso sería una contradicción. Creer que Jesús es el Cristo, pero también creer que Pedro es la base de la iglesia. Así que recuerde, iglesia cristiana es una comunidad de personas que creen y aceptan que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Esta es la primera característica que debe tener el remanente de la mujer vestida de sol, del cual habla Apocalipsis 12:17. Si tú no crees que Cristo Jesús es tu Salvador personal, estás lamentablemente fuera de ese remanente. Además de esta característica, allí mismo en Apocalipsis 12:17 vemos dos características más que debe tener el remanente, por medio de las cuales nosotros nos podemos evaluar, y también podemos evaluar a nuestra congregación para ver si estamos haciendo así como dice la palabra. Leamos nuevamente Apocalipsis 12:17.
Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.
Aquí dice que una de las características del remanente es que deben guardar los mandamientos de Dios. Recuerden que estamos leyendo el último libro del Nuevo Testamento, que es Apocalipsis, y que el apóstol Juan lo escribió más de 40 años después que Jesús ascendió a los cielos. Allí está claro que aún en el tiempo del fin se mantienen los mandamientos de Dios como una señal que identifica al pueblo fiel de Dios. Decíamos que quizás para muchos de nosotros o para nuestros maestros espirituales, los mandamientos de Dios no sean muy importantes o no sean muy populares, pero para Dios sí lo son, de tal manera que Él se tomó el trabajo de escribirlos con su propio dedo en las tablas de piedra. Según lo relata la Biblia, en toda la creación Dios solo hizo al hombre y a los 10 mandamientos con sus manos, quizás sabiendo el desaprecio en que se tendrían a sus mandamientos en el tiempo del fin. Busquemos eso en el libro de Éxodo 31:18. Éxodo 31:18.
Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios.
Muy bien, la Biblia no registra un solo versículo de con la decisión o la orden de parte de Dios de abolir o cancelar los 10 mandamientos. Por el contrario, Jesús no solo los cumplió o los guardó, sino que dijo que nunca se quitarían. Vamos a leerlo. Mateo 20, capítulo 5, versículos 17 al 18. Mateo 5, 17 al 18. Y el libro de Juan 15, 10. Juan 15, 10.
Mateo 5, 17 al 18. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Juan 15, 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor.
Estamos leyendo citas del Nuevo Testamento después de Jesús. Jesús dice que Él espera que la prueba de amor, escuche bien, que la prueba de amor y de amistad de nuestra parte hacia Él es que guardemos sus mandamientos. ¿Sabía usted eso? Vamos a leerlo. Está en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 14. Juan 15, 14. Y seguidamente leemos al revés, Juan 14, 15.
Juan 15, 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos.
Bien, algo sumamente importante que Dios nos advierte en su palabra es que nadie puede cambiar lo que Él ha establecido. Así que esté bien seguro de que lo que usted está haciendo, lo que le han enseñado, lo que usted piensa, lo que usted cree, es exactamente como está en la palabra de Dios. Vamos a leer bien lo que dice el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 14. Eclesiastés 3, 14.
He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres.
¿Escuchó eso bien? Estos son solo algunos de los muchos versículos que aparecen en la Biblia en los que se trata el tema de los mandamientos de Dios. Y en ninguno de ellos se dice ni se da a entender que los mandamientos de Dios fueron abolidos por Dios. Sin embargo, lo que sí hemos visto en la profecía de Apocalipsis 12:17 es que tanto el dragón como nosotros podemos identificar al remanente de la mujer vestida de sol, o la iglesia simbolizada por la mujer vestida de sol, porque ellos, dice allí, guardan los mandamientos de Dios. Debemos recordar que la profecía anterior, la de la guerra contra la misma mujer vestida de sol, terminó en el año 1798, con el derrocamiento del gobierno que los perseguía por medio de la Revolución Francesa. Eso significa que la siguiente profecía, la de la guerra contra su remanente, que es precisamente la que estamos estudiando ahora, se debe cumplir después de 1798. O sea, que es muy posible que para esta hora, escucha bien, el dragón va a iniciar este ataque. Si tú aún no perteneces a ese remanente, ahora que estamos en tiempo de paz, menos lo harás en el tiempo de la persecución. Y quedará fuera del remanente fiel. En pocas palabras, no hay tiempo que perder para aprender y hacer lo que ya debías haber aprendido y estar haciendo. Hasta aquí llegamos en la lección anterior. Así que hoy vamos a ver la otra señal que identifica al resto o al remanente de la descendencia de la mujer vestida de sol.
Hermano Franklin, antes de empezar la clase de hoy, yo quisiera que me explicara un poco más en cuanto a la vigencia de los mandamientos de Dios. A mí me enseñaron que estamos en el Nuevo Testamento y que cuando Cristo murió en la cruz, la ley fue anulada. Por lo tanto, ya no tenemos que guardar los 10 mandamientos de la ley de Dios. Sin embargo, estudiando esta impresionante profecía que tiene que ver con la persecución que Satanás hará al resto de la descendencia de la Iglesia de Cristo, me he quedado impactado, ya que hemos leído en la Biblia que una de las señales que identificará al pueblo de Dios en el tiempo del fin es precisamente guardar o cumplir los mandamientos de Dios. Eso me ha dejado sumamente preocupado, puesto que es exactamente lo contrario a lo que he venido creyendo hasta este momento.
Mi querido hermano José y los amigos y hermanos que nos escuchan cada semana, el argumento de que los mandamientos de Dios solo lo tenían que guardar los que vivieron antes de Cristo y que los que vivimos después de Cristo ya no los tenemos que guardar es quizá la más controversial de las enseñanzas populares difundidas entre los cristianos hoy en día, cosa que no tiene comprobación o apoyo en la Biblia. Esta enseñanza es tan controversial, preste atención, que en la actualidad en el mundo cristiano existen dos grupos: los que no guardan los mandamientos de Dios, que son la gran mayoría, y los que guardan los mandamientos de Dios, que son una pequeña minoría, tal como dice la misma profecía, que son un resto o un remanente. Usted mismo puede comprobar eso. Vaya de iglesia en iglesia preguntando si hay que guardar los mandamientos de Dios que aparecen en la Biblia y verá en cuántas le dicen que sí y en cuántas le dicen que no. Sin embargo, aunque la enseñanza de guardar los mandamientos de Dios no es muy popular y por eso muy poco aceptada y enseñada, es una de las dos señales con las que Dios dice en su palabra que se puede identificar a su iglesia. Fíjese bien que esto es lo que dice la Biblia y no es un invento de nosotros. Así que si no lo cree, no está dudando de nosotros, sino que está dudando de la palabra de Dios.
Bien, ¿cuál será la razón o a qué se deberá que tantos millones de cristianos de todas las denominaciones no creen o se niegan a aceptar que los 10 mandamientos de Dios están vigentes todavía?
Buenísima la pregunta. Ojalá que cada cristiano se hiciera esa pregunta con el sincero deseo de conocer y aceptar la respuesta, aunque sea diferente de lo que nos han enseñado hasta ahora. No tiene sentido abrir un día o en una ocasión la Biblia y al final de la lectura o del estudio quedar siendo la misma persona creyendo lo mismo. Entonces habríamos perdido el tiempo. Recordemos que cuando tuvimos la introducción al capítulo 12 de Apocalipsis, decíamos que este capítulo es el marco o la base sobre la cual se desarrollan todas las escenas y las enseñanzas de toda la Biblia. Y que si estudiamos con interés y entendemos este capítulo, estaremos en condiciones de ubicarnos y entender cualquier pasaje de la Biblia. La razón por la que muchos cristianos sinceros han creído que ya no hay que guardar los mandamientos de Dios es precisamente porque ignoran o han olvidado lo que dice Apocalipsis 12:9 de este capítulo. Apocalipsis 12:9. Esto ya lo hemos analizado en clases anteriores. Debemos tratar de no olvidar lo que estudiamos, puesto que si lo olvidamos seguimos viviendo igual que antes. Vamos a repasar nuevamente Apocalipsis 12:9, procurando no olvidar este versículo, ya que este versículo nos da la razón por la que Dios mandó a escribir toda la Biblia.
Apocalipsis 12:9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él.
Este versículo nos dice que Satanás y sus ángeles fueron echados del cielo a la tierra, pero también nos dice a qué se dedica Satanás en este mundo. Allí dice que se dedica a engañar al mundo entero. El padre de la mentira, como lo llama Juan 8:44, se ha dedicado a engañar a la humanidad entera, comenzando por Eva. O sea que ya no tiene que engañarnos a nosotros, porque ya engañó a nuestros antepasados y nosotros hemos heredado los errores de ellos. y los damos por ciertos, por correctos. Estamos tan convencidos que todo lo que aprendimos, no solo lo creemos como si fueran verdad, sino que los enseñamos a nuestros familiares y a las personas que nos rodean. Así que nuestra única defensa contra las mentiras de Satanás está en la palabra de Dios, que es la verdad, según dice Juan 17:17. Allí dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. No son las tradiciones, no son lo que nos han enseñado nuestros familiares, amigos, aún nuestros líderes espirituales que aprendieron eso de sus antepasados. La verdad tiene que ser confirmada o recogida, extraída de la palabra de Dios. Debemos seguir el ejemplo que nos dio Jesús cuando se enfrentó a las tentaciones a base de mentiras que le ponía Satanás en el desierto, al que no solo le resistió, sino que también le ganó la batalla. Veamos cómo lo hizo para poder hacerlo nosotros también. Busquemos Lucas capítulo 8, Lucas 8, y vamos a leer los versículos 3 y 4.
Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios.
Se dio cuenta, Satanás conocía a Jesús desde el cielo y sabía que él era el hijo de Dios, pero se hizo que no lo conocía para que Jesús lo obedeciera al convertir las piedras en pan, y así quedaba esclavo de Satanás, como ocurrió con Eva y Adán cuando lo obedecieron. Pero para defenderse de Satanás, Jesús buscó consejo en lo que está escrito en la palabra de Dios y le citó lo que dice Deuteronomio 8:3. Vamos a ver Deuteronomio 8:3.
Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres le han conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre.
Se dio cuenta, se opuso y contradijo a Satanás, no con su poder como Dios, sino con lo que ya estaba escrito en la palabra de Dios. Satanás insiste y le lanza la segunda tentación, donde le pide de frente ya. Abre su intención y le pide de frente que lo adore de rodillas. Veamos cómo se defiende Jesús. Leamos allí mismo en Lucas 4, pero versículo del 5 al 8 ahora.
Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás.
Nuevamente Jesús recurre a lo que está escrito en la palabra de Dios para defenderse del diablo, y ahora le cita el Deuteronomio 6, pero el versículo 13. Vamos a leerlo para tenerlo bien claro y compararlo con Lucas. Deuteronomio 6, 13.
A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás.
Satanás no se da por vencido y vuelve al ataque. Y esta vez cambia la estrategia de ataque y usa la misma estrategia que utilizó y le resultó con Eva. Ahora, ¿saben lo que hace? Usa la misma palabra de Dios, escuche bien, la misma palabra de Dios, dándole una interpretación que hiciera que Jesús desobedeciera a Dios y lo obedeciera a Él. Pero para eso Satanás, demostrando que se sabe la Biblia de memoria, somos nosotros los que no nos la sabemos, pero él sí se la sabe, cita el Salmo 91, versículos 11 y 12, y se lo dice de memoria a Jesús para ponerle una trampa. Vamos a leerlo, Salmo 91, 11 y 12.
Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra.
Así dice el Salmo 91, versículo 11 y 12. Vamos a ver lo que dice Lucas en la tercera tentación, Lucas 4, versículos 9 al 13. Presten mucha atención y no olviden el Salmo que leímos.
Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: A sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden y en sus manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo.
¿Se dieron cuenta? Esta vez Jesús, a pesar de que el diablo le había citado versículos de la Biblia, él siguió defendiéndose con lo que está escrito en la Biblia. Y esta vez le citó Deuteronomio 6:16. Vamos a leerlo, Deuteronomio 6:16.
No tentarás a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá.
Hemos analizado superficialmente este pasaje para demostrar, preste mucha atención aquí, para demostrar cómo trabaja Satanás y de qué es capaz. Él usa la misma palabra de Dios y cita versículos que saca de contexto, es decir, que no se están refiriendo al mismo tema del, para el cual los usa, para supuestamente hacer ver o hacer entender algo que es contrario o contradictorio a otra porción de la Biblia. De no darnos cuenta, nos lleva a desobedecer a Dios. Eso ocurrió con Eva. El apóstol Pedro nos explica un poco más sobre esta estrategia de Satanás de manipular y torcer versículos para tratar de demostrar lo que Dios no ha dicho en su palabra. Vamos a buscarlo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15 al 16.
Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, con también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición.
¿Se da cuenta? Torcer las escrituras, es decir, interpretarlas con un significado diferente, lo único que produce es nuestra propia perdición. La última parte del versículo 16 dice las cuales los indoctos, es decir, los que no se documentan bien, e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, o sea, eso es en cualquier versículo de la Biblia, para su propia perdición. No solamente se tuercen las escritos de Pablo, sino cualquier parte de la escritura. Así que mi hermano José y amables oyentes, todo lo que sucede en este mundo ya está anunciado en la palabra de Dios. Y en el caso que nos ocupa hoy con relación a la enseñanza contradictoria al resto de la Biblia, en cuanto a que supuestamente desde Cristo para acá ya no hay que guardar los 10 mandamientos de Dios, eso no es cierto. De ninguna manera o por medio de algún versículo, el diablo nos está haciendo creer lo que Dios no ha dicho. Y eso, para eso hasta citan una serie de versículos sacados de contextos. No nos extrañamos que, al igual como hizo con Eva, como ya hemos estudiado en lecciones pasadas, y como vimos hoy que hizo con Jesús, nos haya mostrado versículos de la Biblia para demostrarnos que los mandamientos de Dios no están vigentes. Sin entrar en debatir o revisar esos versículos desde ya, con solo ver que Apocalipsis, el último libro de la Biblia, específicamente en el capítulo 12:17, dice que el remanente de la mujer o de la iglesia vestida de sol será caracterizada por guardar los mandamientos de Dios. Cualquier argumento que diga lo contrario es una trampa de Satanás. Para que no guardes los mandamientos y quedes fuera del remanente, aunque tú seas sincero. Recuerda que Eva era sincera, pero creyó más al diablo que a Dios, y por eso perdió la inmortalidad, perdió el Edén y perdió la comunión directa con Dios. Nos llama la atención que la iglesia que fundó Jesús no solo tiene dos características que la identifican, sin embargo, en esta profecía, que es la única de las cuatro profecías que aparecen en Apocalipsis 12 que no se ha cumplido, pero está por cumplirse en nuestros días, aparecen solo dos. y una de ellas son los mandamientos de Dios, como señal de la iglesia que será perseguida por Satanás por ser la iglesia fiel al Señor. Esto me hace pensar que ya Dios sabía que en nuestro tiempo existiría esta gran confusión de parte de Satanás, específicamente en el punto relacionado a los mandamientos de Dios. Es asombroso que hayan cristianos que dicen y están convencidos de que no hay que cumplir los mandamientos de Dios al que dicen creer. De esta, contradicción en sí es parte del inicio del cumplimiento de esta profecía. A propósito, las 20 lecciones que estudiamos en el curso bíblico básico son 20 características que tiene la iglesia que fundó Jesús antes de ascender al cielo. Así que el que tiene su folleto del curso bíblico básico, repáselas nuevamente para que las tenga presente. Y los que no lo tienen, pues todavía nos quedan algunos. Si nos llaman, podemos enviárselos gratuitamente.
Hermano Franklin, recuerdo que la razón que se nos ha enseñado para justificar que ya no hay que guardar los 10 mandamientos de Dios es que Cristo vino a morir pagando nuestros pecados. Ahora somos salvos por gracia y no por las obras de la ley.
Realmente el tema de la justificación o la salvación por la fe es un tema sumamente importante, al cual debemos dedicar todo el tiempo necesario para entenderlo, ya que ese es uno de los temas más tergiversados de la Biblia, por medio del cual Satanás ha logrado que millones de cristianos honestos se confundan y queden fuera de la iglesia de Cristo. Por asunto de tiempo, porque estamos tratando otro tema hoy, no vamos a poder profundizar en ese aspecto, pero en otro programa lo trataremos Dios primero. Pero podemos opinar superficialmente que el que enseña o cree que porque ya Jesús murió por nosotros, tenemos que guardar los mandamientos de Dios, desconoce el plan de salvación bíblico y tampoco conoce la naturaleza del pecado. En las lecciones 6, 7 y 8 del curso bíblico básicos tratamos los temas del pecado, la salvación y el perdón. Así que el que tiene el folleto puede ilustrarse más sobre este tema en esas lecciones. Allí estudiamos que toda desobediencia a Dios es pecado y el pecado no se borra ni se quita, ¿escuchó bien? Sino que se paga con la muerte del pecador. Ya lo había dicho Dios a Adán y a Eva en Génesis 2:17. Recuerdan que dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Pero Pablo también lo recuerda en el libro de Romanos 6:23 y explica claramente cómo es, qué es lo que tiene que ocurrir para que se nos quiten los pecados. Vamos a ver, Romanos 6:23.
Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Aquí dice claramente que los pecados se pagan con la muerte. Pero no es solo la muerte temporal del cuerpo, sino que incluye la muerte eterna del alma. La dádiva o el regalo, dádiva significa regalo, el regalo de Dios para hacer posible nuestra salvación sin tener que pagarlos nosotros, es que los pague Cristo, pero alguien los tiene que pagar. Tú decides, ¿lo pagas tú o aceptas que Jesús como tu salvador personal y Él los paga por ti? Como dice el versículo que acabamos de leer, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por ningún lado de la Biblia menciona que los pecados se pagan guardando los mandamientos. Así que es falso que las personas del Antiguo Testamento o antes de Cristo se salvaban por las obras de la ley. Todos los salvos desde Adán y Eva en el Edén serán salvos porque aceptaron la muerte expiatoria de Cristo en su lugar. Los del Antiguo Testamento, creyendo que el Cordero simbolizaba al Hijo de Dios viviente que vendría un día a pagar sus pecados, y lo demostraban sacrificando el Cordero. Los del Nuevo Testamento, creyendo que Cristo es el cumplimiento de esa promesa que se simbolizaba en el Cordero, y lo tienen que aceptar igualmente como su Salvador personal y obedecerles como sus amigos. Este es, en pocas palabras, el mecanismo del acto de la salvación, y en ambos casos los salvados son salvados por gracia de Dios, no porque alguno mereciera ser salvo. Porque un pecador del Antiguo Testamento o antes de Cristo está igual de perdido que un pecador del Nuevo Testamento o después de Cristo. Y a ambos los tiene que salvar Jesús con su muerte. Así que, hermano, si te han dicho que lo de guardar los mandamientos es asunto de antes de Cristo, no lo creas, porque esa es una trampa del diablo, que sabe que aunque Jesús haya muerto por ti, escucha bien, si no guardas los mandamientos, volverás a perder esa salvación porque volverás a pecar. Repetimos que no debemos guardar los mandamientos para ser salvos, porque aunque pudiéramos guardarlo todos, lo único que estaríamos logrando es no pecar más. Pero los pecados que ya hayamos cometido allí estarán sin ser perdonados, y solo nos basta a uno de ellos para perdernos. Recuerda lo que estudiamos en el repaso de la clase anterior. Guardar los mandamientos es el resultado de ser salvados por Jesús. Y como nos ha salvado, no queremos perder la salvación. Además, Él quiere que los guardemos como prueba de nuestro amor y nuestra amistad hacia Él. Vamos a repasarlo. Juan 15, 14.
Vamos a leer Juan 15, 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ahora, Juan 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos.
Muy bien. Además de esto y de todos los argumentos en pro y en contra de guardar los mandamientos de Dios, Apocalipsis 12, 17 dice terminantemente que esa es una señal que identifica al resto del remanente de la mujer o la iglesia vestida de sol en este tiempo, que es el tiempo del fin, como veremos en otras profecías. Y eso debe bastar, escucha bien, eso debe bastar para todos los cristianos verdaderos que creen más en la palabra de Dios que en su razonamiento, que en los razonamientos huecos de los hombres. Bien, el tiempo se nos terminó y debemos parar por aquí. Para resumir lo que hemos visto en este tema de hoy, podemos decir que tanto los que creen que deben guardar los mandamientos de Dios para ser salvos, así como los del otro extremo, los que creen que no deben guardar los mandamientos de Dios porque ya Jesús murió por ellos, ambos están en puntos equivocados, lamentablemente. Si guardamos los mandamientos para ser salvos, los mandamientos no murieron por nosotros, no nos pueden salvar. Y si aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, debemos ser fieles y obedientes a Él, si no, volveremos a perder esa salvación. Lamentablemente no pudimos analizar la otra señal que identifica al remanente del pueblo de Dios que aparece en Apocalipsis 12 y 17, que dice que son los que tienen el testimonio de Jesucristo. Esperamos hacerlo en el próximo programa, primero Dios. Los que ya han recibido el libro La Gran Controversia o El Conflicto Cósmico pueden profundizar mucho más en el tema que hemos estudiado hoy leyendo el capítulo 36. Anótelo allí, el capítulo 36. Los que han solicitado, les informamos que gracias a Dios ya nos llegaron los libros La Gran Controversia, y que esta semana se los enviaremos Dios mediante.
Mi hermano Franklin y queridos oyentes, estoy agradecido a Dios por haberme permitido la bendición de participar del estudio de hoy, de este seminario sobre las profecías bíblicas de los libros de Daniel y Apocalipsis, escudriñando las profecías. Por lo tanto, quisiera expresar mi agradecimiento a Dios por medio de una oración. Oremos. Querido buen Dios, Padre y Señor nuestro, te agradecemos inmensamente por habernos permitido participar de este estudio el día de hoy.
Amén.
Gracias, Señor, por las enseñanzas recibidas por medio del Espíritu Santo directamente en las Sagradas Escrituras.
Sí, Señor.
Suplicamos que lo que hoy hemos aprendido sobre el intento de Satanás de hacer que los interesados en ser salvados por ti perdamos esa salvación al no reconocer la vigencia de tus mandamientos en este tiempo, nos sea útil para no caer en esa trampa del maligno.
Amén.
Que esta enseñanza pueda quedar atesorada en nuestra mente y en nuestro corazón para siempre.
Sí, sea.
Gracias, Padre, por fortalecer nuestra fe por medio del conocimiento de tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, a permitir que tú hagas en nosotros los cambios que deseas hacer en nuestra vida.
Así sea.
Ayúdanos a enseñarle a otros lo que hoy tú nos has enseñado, o a motivarlos para que ellos también escuchen este programa radial y se beneficien igual que nosotros. Señor Padre, con cada persona que ha escuchado este programa.
Amén.
Así mismo suplicamos, multipliques las bendiciones para nuestros patrocinadores,
sí,
para,
Padre,
que este programa se pueda mantener en el aire por mucho tiempo más.
Bendícelo, Señor.
Perdona nuestros pecados, límpianos y purifícanos por medio de la sangre preciosa que tu Hijo amado derramó en la cruz del Calvario para remisión de todos nuestros pecados.
Amén.
Te entregamos todas nuestras necesidades para que se haga en nosotros conforme a tu voluntad, porque lo agradecemos y lo suplicamos todo conforme a tu voluntad en el nombre sagrado de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén.
Amén. Bien, amables amigos y hermanos oyentes, gracias una vez más por escucharnos. Esperamos que anotes en tu agenda nuestro compromiso la próxima semana, si Dios lo permite. Recuerda, si tenías que perderte algún programa de este seminario profético, debió haber sido el de hoy. El próximo no te lo pierdas por nada de este mundo. Estuvimos con ustedes, sus amigos y hermanos en Cristo,
José
y Franklin. Que Dios les bendiga.
Si vives cerca de Manhattan y deseas congregarte con nosotros, puedes visitarnos en la siguiente dirección: 422 West, de la 57 calle, entre la novena y la décima avenida. Vamos a repetirlo, 422 West, de la 57 calle, entre la novena y la décima avenida. Esto es en Manhattan, Nueva York, Nueva York. El zip code es 119. Los horarios de reunión son los días sábados, 9:30 de la mañana y 3 de la tarde. Y los días miércoles a las 7:30 de la noche. Será para nosotros una gran alegría poder recibirlos y adorar a Dios juntamente con ustedes.
Si vives en el área de Queens y no tienes una iglesia donde congregarte, te invitamos a la nuestra. Estamos ubicados en el 9913 Northern Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Repetimos, 9913 Northern Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Acá nos reunimos los sábados a las 9:15 de la mañana y a las 5 de la tarde. También nos reunimos los días martes a las 7:30 de la noche. Si no vives por estas áreas y deseas visitar alguna de nuestras iglesias, ponte en contacto con nosotros y con mucho gusto te daremos la dirección de la congregación más cercana a tu casa, donde serás cordialmente bienvenido, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país donde nos estés escuchando por internet. Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, escríbanos a la siguiente dirección: Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Repetimos, escudriñando las Escrituras. Pío Box 680115, Corona, New York 11368. Si deseas, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos: estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos: 347-337-3482, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
Está prohibida la reproducción de este material con fines comerciales o para la venta, pero siéntase libre de reproducirlo cuantas veces quiera para regalárselo a sus familiares, amigos, vecinos, compañeros de estudio o de trabajo, con el fin de cumplir con la profecía de Mateo 24:14, y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Que Dios le bendiga por ser un colaborador en la causa de Jesucristo.